jóvenes, hoy vamos a estudiar en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Vamos a ver cómo, cuando Dios quiere obrar en la vida de algunos, los que se oponen a Dios, se oponen a los hombres que están buscando a Dios y quieren distraer la atención, quieren cambiarnos la mente para que no sigamos el camino de Dios. Cuando ya progresaba la obra, miren, que habían comenzado ya la obra, habían hecho el altar, ¿verdad? Hablamos de que habían hecho el altar, habían adorado a Dios y habían comenzado la obra del la reconstrucción del templo y del muro de Jerusalén. Los pueblos a quienes se había dado la tierra de los judíos, la tierra de Caná, había estado en posesión de gentes paganas, gentes que tenían costumbres adversas, diferentes a las de Dios. Y ahora vemos cómo estas gentes vienen a querer distraer la obra que estaban haciendo el pueblo de Judá. Comenzaron a oponerse, y mediante amenazas y también intrigas lograron detener la obra por 15 años hasta el reino de Darío. Vamos a leer los primeros versos, pero sin antes pedirle al Señor que unja nuestras mentes para que podamos comprender, porque hay mucha profundidad, hay mucha enseñanza en este capítulo. Vamos a ver cómo Dios odia la idolatría y cómo Dios nos hace ver lo que tenemos que hacer para que nos apartemos de la idolatría. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine, queremos aprender, queremos poner en práctica, Señor, queremos agradarte. Y para ello, tenemos que estudiar tu palabra. Es la única manera, escucharte, saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Bendícenos en este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 y 2 del capítulo 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Están diciéndole a este pueblo que venía deseoso de hacer la voluntad de Dios, de edificar Jerusalén, reedificar a Jerusalén, hacer los muros nuevamente, fortalecer la ciudad. Vienen y les dicen: nosotros queremos edificar juntamente con ustedes, porque nosotros también adoramos al mismo Dios. Pero ya vamos a ver que todo esto es un engaño, porque ellos no estaban haciendo eso. Los enemigos usaron dos métodos de oposición para detener la construcción del templo. Primero, ofrecieron ayudar en el proceso de construcción. Hay un dicho que dice: si tú no puedes vencer al enemigo, hazte con él, únete a él, y una vez que estás unido, entonces desde adentro lo desanimas y lo vences. Y eso es lo que estos estaban queriendo, desanimarlos. El propósito era de infiltrarse en las filas del pueblo de Dios, meterse con ellos, con engaño hacerse amigos para luego de adentro desanimarlos. Cuando esta estrategia no funcionó, porque el pueblo de Israel le dijo que no, vamos a ver. El pueblo de Israel les dijo que no. Entonces, abiertamente se opusieron a los hijos de Dios, amenazándolos con quitarles inclusive la vida. Miren lo que dice en el versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó, es decir, los pueblos que venían supuestamente a ayudar al pueblo de Israel. Dice, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Cuando dice lo atemorizó, no es que lo atemorizó únicamente con palabras. Atemorizar es con amenazas, ¿verdad? Los estaban amenazándolos con quitarles la vida. Inclusive sobornaron a los consejeros para frustrar sus propósitos. Miren lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. El primer verso, miren lo que dice el primer verso, hace mención de unos enemigos de Judá, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Oyendo los enemigos de Judá, había venido Judá, el pueblo. Y cuando estos oyeron, ellos vivían ahí, y cuando oyeron que venía este pueblo, inmediatamente se pusieron de acuerdo. Planearon, hicieron un plan para derrotarlos, para desanimarlos. Hace mención de unos enemigos de Judá y de Benjamín. Estas eran las gentes que vivían en Palestina desde el tiempo de la caída del Reino del Norte. El Reino del Norte, estamos hablando de Jerusalén, a donde esto sucedió en el año 722 antes de Cristo. El imperio asirio, que conquistó las 10 tribus del norte, deportaron a unos a Siria y trajeron a otras gentes para mezclarlos con ellos. Esta era la táctica que tenían estos asirios. Conquistaban un pueblo y tomaban a toda la gente cautiva. Mandaban a un grupo de la gente cautiva a otro lugar, y de otro lugar traían gente para mezclarlos con estos, con el propósito de que ya no tengan ellos unidad. Hemos dicho que la unión hace la fuerza. Eso era para causar disturbio en el patriotismo del pueblo conquistado. Traían gente de ellos y los mezclaban. Entonces era como tener espías todo un siempre. Cuando estaban conversando con alguien, sabían que no podían hablar, no podían unirse, no podían fortalecerse para defenderse y querer libertarse nuevamente. Entonces, esa era una táctica. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 23 y 24, miren lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 23 y 24, dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ahora miren el 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de otro lugar, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. En antes me equivoqué y les dije que era Israel las 10. Estamos hablando, sí, Israel, pero en Samaria. Entonces ellos tenían su táctica, y de esta manera desunieron al pueblo. Pero es que estas gentes, estos de Babilonia, de Cuta, de Aba, todos estos traían sus costumbres. Eran gente, dice, pagana. Gente que tenían costumbres idólatras. Entonces ellos trajeron sus ídolos y les enseñaron a los de Judá, a los israelitas, les enseñaron las costumbres de ellos al mezclarlos. Y ustedes saben muy bien que cuando el pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel caía en idolatría, Dios se enojaba con ellos y los castigaba para que volvieran a Él. Entonces estaban haciéndole doble daño. No solamente los tenían prisioneros, sino que también los ponían en contra de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. Los enemigos, llamados el pueblo de la tierra, aquí les llama el pueblo de la tierra, esos eran los enemigos de Judá en este momento, como dice en el versículo 4. Eran los descendientes de esta mezcla de estas gentes. Estamos hablando ahora de un pueblo más adelante, cuando en el tiempo de Jesús, Samaria, ¿recuerdan ustedes de Samaria? Que Jesús habló a una mujer de Samaria, a la samaritana. Bueno, estas gentes decían que adoraban a Dios, pero es que estas gentes de Samaria eran los descendientes de este pueblo que había estado mezclado entre israelitas y gente pagana. Entonces ya no eran puros judíos, tenían ya sus costumbres paganas también, y eso es lo que los hizo debilitar. Esta gente en el tiempo de Esdras dijeron que adoraban a Jehová, en el tiempo que estamos estudiando ahora, dijeron que ellos adoraban a Jehová, el Dios de Israel. Así les dicen, ¿no? Que hemos venido a edificar con ellos a Jehová, Dios de Israel, el templo de Jehová, Dios de Israel. Eso fue lo que le dijeron. Pero en realidad adoraban, además de Jehová, a otras deidades. Es verdad que ellos, así como le enseñaron al pueblo de Israel a adorar a sus deidades, a sus ídolos, también aprendieron del pueblo de Israel a adorar a Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, incorporamos a otro Dios. Como ellos tenían muchos dioses, pues incorporamos a otro Dios. Este Dios es poderoso también, según ellos, los otros eran poderosos, y también adoraban a Jehová. Pero dice la Escritura que Dios es celoso y Él quiere ser adorado únicamente Él, porque Él es el Creador. A Él es el que debemos la honra y la gloria. A Él es que le debemos dar gracias y adorarlo. Entonces miren, en Segunda de Reyes 17, nuevamente, Segunda de Reyes 17, vamos allá un momento. Esto es interesantísimo, porque de aquí nosotros aprendemos mucho. Aprendemos nosotros qué es lo que Dios realmente quiere de los hombres. Y si los hombres vivimos tristes, si vivimos deprimidos, si vivimos mal, es precisamente por el pecado. Y el pecado peor que puede hacer el hombre es la idolatría. Y vamos a ver que Satanás, como aquí este pueblo, les trajeron ídolos para que Dios se disguste con su pueblo. Así también hoy en día hay religiones que meten a la gente en idolatría para que Dios se disguste. Y por eso es que hay tantos pueblos, tanta miseria, hay tanta hambre. Y no es la culpa de Dios, no es que Dios no les quiera dar de comer. Es que ellos no comen por la idolatría. Tenemos el ejemplo de la India, que lo he repetido algunas veces. En la India, ellos creen en la reencarnación. Y cuando se muere alguien de la familia, creen que se reencarna a lo mejor en una rata, en un animal. Y cuando las ratas se crecen, ellos tienen ya sus plantaciones, porque tienen tierra muy productiva y cosechan mucho. Pero también así hay en la tierra muchas ratas. Y no las matan porque creen que a lo mejor uno de sus familiares se ha reencarnado en una de esas ratas. Y no las matan, las adoran. Son como dioses para ellos. Entonces vienen las ratas y se comen el 60% de la producción del trigo, del maíz, de las frijoles, de todas las cosas buenas. Y ellos se quedan sin comer. Y ahí tienen a la gente muriendo de hambre. Ese es el problema de la India, la idolatría. Si no tuvieran esa idolatría, mataran a todas las ratas y tuvieran que comer. Pero Dios les da. Dios da lluvia y sol en esas áreas para que tengan productos buenos y para que coman. Segunda de Reyes les dije, capítulo 17, miren, el versículo 24, voy a leer nuevamente al 34, dice, y trajo, pongan mucha atención, ¿eh? Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Safarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, que ya están la mezcla, ¿verdad? Ya están mezclándolos. Ahora, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Eso era castigo de Dios. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trajiste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra, es decir, del Dios de Israel. Es decir, que reconocían que era el Dios de Israel el que estaba mandando los leones. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Se dan cuenta? A todos esos paganos que trajeron, decidieron enseñarles cómo adorar a Dios y cómo respetar a Dios. Pero ellos traían sus costumbres. Ellos eran idólatras. Ellos no iban a dejar a sus dioses, a sus ídolos, sino que venían a aprender cómo amar a Dios, adorar a Dios, para, según ellos, apaciguar la ira de Dios. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. Miren, con D pequeña. ¿Qué dice ahí? Pero cada nación, ¿qué dice? Se hizo sus dioses. Ellos tenían muchos dioses. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, es decir, para adorar a Dios. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia, miren, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, era uno de sus dioses. Los de Cuta hicieron a Nergal, un dios de ellos. Y los de Amat hicieron a Asima. Los aveos hicieron a Nibhaz y a Artak. Y los de Safarbaín quemaban, miren, estos eran los que quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. ¿Se dan cuenta cómo están las cosas ahora? Ahora añade y dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, con D pequeña. Estaban haciendo dos cosas. Es como nosotros que vengamos al conocimiento del Evangelio, por ejemplo. Y la palabra nos está hablando de que la idolatría es malo, Dios no quiere la idolatría. Y habla en la Biblia en muchas partes, y voy a mencionar algunas escrituras a donde habla de la idolatría. Este es un tema en que podemos hablar de esto. Entonces, ya nosotros sabiendo lo que a Jehová, lo que a Dios no le gusta, nosotros sigamos haciéndolo, pero queremos mantener todavía nuestras costumbres paganas. Por ejemplo, yo, no sé ustedes, pero yo vengo de familia, todos católicos, y yo fui a colegio católico también. Y cuando crecí, iba a la iglesia católica y los sacerdotes, como yo era sobrino de dos sacerdotes por parte de padre, entonces mi padre hubiera querido que yo fuera sacerdote, y era muy religioso, iba a la iglesia y me hacía amigo del sacerdote. y me invitaban para que yo lea las Escrituras, y también me invitaban para que yo diera la comunión junto con el sacerdote. Pero mi vida era terrible. Yo era un individuo completamente pagano, pero me presentaba y hacía. Es decir, que yo honraba a Dios el día domingo en la iglesia católica, supuestamente, que era para Dios, pero también estaba adorando a todas las imágenes que estaban ahí. Una contradicción. Entonces, es el ejemplo. Exactamente lo que el rey de Asiria hizo con este pueblo que los mezcló, eso es lo que ha hecho la iglesia católica también. La iglesia católica ha promovido la adoración de imágenes por 1600 años. El mundo está saturado de idolatría. Es difícil quitar la idolatría de la gente. En las Filipinas, hacen procesiones inmensas. En mi país, Ecuador, hacen procesiones y llevan a las imágenes y las adoran. Se arrodillan delante de ellas, las besan, les ponen velas y hacen muchas cosas. Hay algunos hasta que en la Semana Santa se sacrifican ellos mismos. Ustedes han visto en la televisión lo que pasa. Todo eso es idolatría, porque nadie puede reemplazar a Cristo en la cruz. Él es el único que puede hacer eso. Y nadie puede decir, bueno, yo por sacrificio voy a hacer lo que hizo Cristo. Eso es un sacrilegio. Solamente Cristo puede hacer eso. Y los que en un tiempo fuimos católicos, como yo, por ejemplo, después de conocer el Evangelio, se nos hace difícil dejar las costumbres. Por ejemplo, a mí se me hizo difícil, en vez de decir orar a Dios, yo decía siempre rezar. Voy a rezar. Y no era rezar, bueno, se hubiera dicho rezar a Jesús o a Dios, pero era rezar a las imágenes. Cuando lo que nosotros hacemos es platicar, orar. Platicar, orar, es hablar. Rezar es repetir lo mismo. Y Jesús enseñó en Mateo 6, enseñó cuando le dijeron, ¿y cómo? Enséñanos cómo orar al Padre. Ahí fue que les enseñó el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les enseñó cómo orar, conversar con el Padre. Y podemos orar con Él todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar, y decirle lo que tenemos adentro, así como hablamos con los amigos. No todos siempre con los amigos hablamos lo mismo, ¿verdad? No repetimos lo mismo, sino que hablamos diferentes temas, diferentes cosas. Esa es orar, platicar con Dios. Se nos hace difícil dejar esas costumbres. Se nos hace difícil dejar la adoración a las imágenes. Por eso es que cuando yo me convertí, lo primero que me recomendaron fue, si realmente has creído en Dios, tienes que deshacerte de las imágenes. Y yo me acuerdo que mi abuelita me había dejado unas imágenes. Esa era la herencia que me había dejado mi abuelita. Y yo, cuando crecí, yo dormía en la habitación de mi abuelita. Una camita para ella y la camita para el nieto, así como en el caso tuyo. Entonces, de noche, mi abuelita, antes de acostarnos, ella se arrodillaba delante de todas las imágenes. Un mueble bien grande, una mesita llena de imágenes y de velitas. Y eso, así me crié yo. Entonces yo también me arrodillaba. Y ahí los dos estábamos rezando el Padre Nuestro y la Ave María y todas estas cosas. Y ya cuando me levantaba, vacío, lo mismo, no había hecho nada, me acostaba a dormir y ya, para mí, yo ya había cumplido. Entonces ella, cuando falleció, me dejó unas imágenes y me las trajeron de Ecuador. Yo vivía en Estados Unidos y yo las tenía. Y cuando me convertí y leí lo que dice el Salmo 115, abran sus Biblias en el Salmo 115. Para eso es la Biblia, para que aprendamos y luego pongamos en práctica. Mira lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y mira lo que dice el versículo 4 en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Es porque esta gente pagana pensaban que sus ídolos eran su ayuda. Ellos pensaban que si le pedían a sus ídolos, los ídolos les hacían el favor. Le pedían de comer, y Dios en su misericordia le da de comer a todo, dice, a todos, al bueno y al malo. Entonces, como tenían que comer, pensaban que los ídolos le daban de comer. Y era Dios, es Dios el que nos da todo. Hago referencia a esto porque esto es lo que pasó al pueblo de Israel. Los mezclaron, trajeron gente de Babilonia y de otros lugares, dice, y los mezclaron y aprendieron a idolatrar. Y por eso es que Dios les advierte en muchos lugares en contra de la idolatría. Bien, versículo 3 al 5 dice: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a vuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó él, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Está hablando del pueblo que estaba ahí, ¿verdad? Los paganos. Y lo atemorizaron para que no edificara. Es que eran numerosos. Y los amenazaron. Y entonces ellos tuvieron que parar la construcción. A pesar de que traían la orden del rey de Siria. De Persia. El rey Ciro de Persia. Traían ellos la orden del rey para construir. Tenían el permiso para hacerlo. Y tuvieron que parar porque el pueblo era más numeroso y los intimidaron. Y dice el 5, dice: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Zorobabel, Jesúa y los demás colaboradores en la obra no dudaron en rechazar la propuesta, la ayuda que venían ellos a ofrecer. Queremos construir con ustedes la ciudad, reconstruirla, porque nosotros también adoramos a Jehová. Y ellos sabían que estos tenían sus ídolos. Y le dijeron: no, porque ellos sabían que eso no le iba a agradar a Dios. No le iba a agradar, porque ellos eran idólatras. No podemos mezclar. Es como que no se puede mezclar el aceite con el vinagre, ¿verdad? Sí, lo batimos y lo hacemos así, y luego lo dejamos un momento y se separan los dos. Y así es como quiere Dios. Estamos viviendo en la tierra y hablamos con todas las gentes. Y sí, es como el aceite y el vinagre, que se lo bate para ver si se une. Y así estamos nosotros, unidos con las gentes, pero estamos unidos para ver si ellos se contagian del amor de Dios, para ver si ellos se contagian y conocen el camino del Señor. Eso es lo que Él quiere, en vez de nosotros dejarnos conquistar. Y vemos aquí que el pueblo de Israel se dejó conquistar del pueblo pagano y aprendieron las costumbres paganas, en vez de que los paganos se convirtieran. Al verse rechazados, cuando ya el pueblo de Judá les dijo: no queremos su ayuda, sacaron las uñas, como se dice, ¿verdad? Primero vienen calladitos, tratan de hacer el mal de una manera tranquila. Pero como ya el pueblo se defendió y dijo: no queremos hacer nada con ustedes, entonces sacaron las uñas y empezaron a poner la fuerza. La oposición continuó, dice, hasta el reinado de Darío, en el versículo 5, rey de Persia, el cual reinó desde el año 521 al 486 antes de Cristo. Fue durante su reinado, en el año 515, que el pueblo fue terminado, que el templo fue terminado de construir. Miren ustedes, todas las vicisitudes, todas las dificultades que pasó el pueblo de Judá, los benjamitas. Y así es como nosotros también vamos a pasar dificultades. Tenemos que imponer el poder del Señor, porque Él es el que trae la verdad. Y tenemos que enseñar, no dejarnos conquistar, sino más bien enseñar el amor de Dios, porque Dios quiere que todos se salven. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos se salven, porque Él es bueno. Tenemos que aceptar únicamente. El versículo 6 dice, y en el reinado de Asuero, miren, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. La oposición continuó durante el reinado de Asuero. El mismo que se menciona en el libro de Esther. Les dije que después de que terminemos de estudiar Esdras, vamos a estudiar Nehemías, que va con el mismo tema, y también el tiempo de Esther. Entonces, en primer capítulo de Esther, capítulo 1, versículo 1, habla de este Asuero. Este Asuero es el mismo que se menciona en Esther, el cual reinó del año 485 al 465 a.C. Porque a pesar de que estaban en distintos lugares, y muchas veces hablaban diferentes lenguas, diferentes épocas, siempre coinciden con el mismo mensaje, porque es la mente de Dios. Hombres han escrito la Biblia, pero es la mente de Dios. Ahí está la diferencia. No hay errores en la Biblia. El versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Mitridates, Tebes y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. La lengua aramea era la lengua común. Y hace mención de que lo hicieron en la lengua aramea, es decir, para que todos lo entiendan, para que todos lo sepan. La persecución a los judíos fue severa durante el reinado de Artajerjes. Fue durísima. El enfoque del contenido de los escritos fue en dos cartas escritas durante su reinado, que duró del 464 al 424 antes de Cristo. Muchas veces es difícil seguir cuando hago mención de los años, porque ustedes lo están oyendo, yo lo tengo escrito. Pero tiene una importancia relevante, porque estos años, estas fechas constatadas históricamente, es lo que comprueban la veracidad de la Biblia. La historia comprueba la veracidad de los hechos pasados. Yo puedo decir, bueno, hace 100 años yo no vivía, ¿cómo voy a saberlo? Pero entonces dicen, la historia dice, y la historia es fiel. Porque la historia es escrita para recordar, ¿verdad? Es como las fotos. Si yo les digo que de jovencito yo era bien simpático, ustedes no me van a creer. Se van a reír y van a decir, oh, sí. Entonces para ello traigo una foto y les enseño. Estoy bromeando. ¿Verdad? Y las personas ven la foto de nosotros cuando éramos jóvenes y dicen, ¿y este eras tú? Sí, este era yo. Así dicen ustedes, ¿no? Así decimos todos. Sí, así me veía yo. Eso es historia. Una foto. ¿Verdad? Que se trae desde el pasado. Y así es como nosotros sabemos lo que está pasando aquí. Versículo 8 al 10. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes.
En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey. Miren, escuchen bien esta carta, ¿eh?, para que vean cómo meten cizaña para poner al rey en contra del pueblo de Dios. Dice: sea notorio al rey que los judíos que salieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, es decir, van a recibir menos dinero, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya, es decir, te la van a quitar. Es que en el libro de las memorias, y esto es interesante ver cómo los reyes paganos tenían acceso a toda esta información. Eso también constata la veracidad de la Biblia. Ellos le dicen: mira lo que hizo Jerusalén. Seguro, todas las hazañas del rey David, las hazañas de Salomón, el templo, la gloria de Salomón, la sabiduría de Salomón, todo lo que hizo David, cuántas batallas ganó a todas esas gentes paganas. Entonces, claro, el rey al ver todo eso, y es verdad, lo que me están diciendo es verdad. Y así es Satanás. Viene contra nosotros y dice ciertas cosas que son verdad en nosotros, cuando dice que somos mentirosos, que somos malos, que somos pecadores, no está mintiendo, ¿verdad? Es que todo eso somos. Pero él no dice: y también vi a Cristo en la cruz. Él no dice eso, que murió por este hombre, para que sean sus pecados perdonados, para que sea lavado. Eso no dice. Entonces se aguanta la verdad. No dice toda la verdad. Cuando nosotros decimos la verdad a medias, también estamos mintiendo. Si no decimos la verdad completa, no somos veraces. La labor evangelística, miren, siempre he encontrado oposición en los lugares a donde existen enemigos de Dios. Satanás siempre se ha opuesto a Dios y a su obra redentora. Siempre, en la historia vemos cómo ha sido así. El Papa presente, hace dos años, pongan atención a esto, que lo tienen que haber escuchado en las noticias, se disculpó ante el mundo. Ustedes supieron de eso, ¿no? Que se disculpó ante el mundo por los abusos y crímenes que los papas en los tiempos antiguos habían cometido. Cuando los reyes de Enríquez de Inglaterra se unieron con el Papa de aquel tiempo para sacar indulgencias. Entonces todos estos abusos salieron a la luz cuando el sacerdote Martín Lutero, monje Martín Lutero, él protestó y le dijo al Papa de aquel tiempo, le dijo, mira, que no hay necesidad de esas cosas. Y también una de las propuestas de Martín Lutero es, démosle al pueblo la palabra de Dios en su lengua. No se la demos en latín, porque estaba en latín. Démosela en su lengua para que ellos la entiendan y para que sean libres del pecado. Y no quisieron. Entonces le dijeron que era un rebelde. Y le llamaron él protestante porque protestó. Y de ahí que todos los que seguimos esa línea nos llaman protestantes. Es porque se protesta contra la mentira. Y todos estos papas cometieron crímenes. Y ahí tenemos en la historia la Inquisición, que eso no es una mentira, ¿verdad? Es la verdad, ahí está, eso es historia, la Inquisición. Sin embargo, hoy en día continúan los atropellos y crímenes. Todavía se están matando cristianos en otros lugares, en otros países. Son mártires. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. A ver si ustedes pueden definir a quién se refiere. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La historia no miente. La Iglesia Católica es responsable de la persecución de millares de cristianos en todo el mundo. Esa es la verdad y hay que denunciarlo. Es como hoy en día tenemos dos bandos, los bandos que quieren la guerra y los que no quieren la guerra. Ustedes escuchan las noticias. Es interesantísimo ver. En un grupo dice, no queremos la guerra porque Saddam Hussein es malo y es así, es asado. Y estos por llevar la contra para hacer política, tienen que llevar la contra al presidente para poder ellos ganar gente, ¿no? Entonces ellos, no, que Saddam Hussein es un santito, él no tiene ningún problema, él es muy bueno, no tiene problemas. Por fin hoy se sabe que se ha definido de que sí, que tiene armas y que tiene que desarmarlo. Ya llegaron a ese acuerdo hasta ahora. Pero ahora hay que ver si están todos de acuerdo en desarmarlo por la fuerza, si no se quiere desarmar voluntariamente. Pero hay que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo, porque si no ellos se van a levantar y van a echar armas químicas, bombas químicas y van a envenenar a todo el mundo y van a matar gente. Pero tenemos que actuar. Y eso es lo que Dios nos dice. El enemigo está ahí. No podemos decir, oh, Satanás no existe. No, pobrecito Satanás. Si él no es malo. Y ahí tenemos a la gente muriendo del pecado. Todas las cosas que Satanás lleva para que la gente peque. Y nosotros decimos, oh, no, pobrecito, si no hay infierno tampoco. Hay gentes que dicen que no existe el infierno. ¿Y saben qué? Si bajamos la guardia, entonces Satanás acaba con nosotros. Tenemos nosotros que atacar primero y defendernos del mal. Una de las tácticas de la Iglesia Católica ha sido la de no inculcar a la gente que leyera la Biblia. Que no lean la Biblia, porque si leemos la Biblia, aprendemos la verdad. Y la razón es obvia, la Biblia, que es la palabra de Dios, libera al hombre del pecado y lo trae hacia Dios. La Biblia hace eso. Versículos 17 al 23. Dice, el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, está hablando el rey, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. En esta respuesta, miren, la respuesta del rey Artajerjes en realidad favoreció a los israelitas, porque dejó abierta la posibilidad para más adelante dar la contraorden y decir, sí, continúen. Y esto fue así. Esto ocurrió en el liderazgo de Nehemías. Más adelante, cuando estudiamos Nehemías, entonces ahí vamos a ver que después de que pasaron un número de años, el rey dio la contraorden y dijo, okay, bueno, Nehemías, anda y construye nuevamente. Y hasta lo ayudó. Entonces, esta orden ayudó. Sin embargo, el rey investigó la historia militarmente de Israel y efectivamente encontró que Jerusalén había sido poderosa en un tiempo. No era mentira, ¿ya ven? Dijeron algo que era verdad, pero por otro lado estaban mintiendo. El versículo 24, y con esto terminamos, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Como resultado de la oposición, las obras fueron suspendidas. Este fue el resultado. Tanta oposición hubo que tuvieron que suspenderlo, pararlo. Pero lo hicieron durante el reinado de Ciro, hasta el segundo año del rey Darío, en el año 520 a.C. Aproximadamente unos 18 años después que la gente regresara a la tierra con el propósito de construir la casa de Dios. Dios tiene un tiempo especial para todo, un momento especial en todo, para obrar en nuestras vidas, a través de nuestras vidas también. Todo lo que hagamos, si lo hacemos en la voluntad de Dios, va a ser en su tiempo. Por eso podemos decir, en su tiempo y en su momento, Él hará todas las cosas, ¿verdad? Y así esperemos que en su tiempo y en su momento el Señor nos haga ver con claridad la verdad, para que salgamos de la oscuridad. Ese es el deseo de Dios. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y discernimiento para dejarnos guiar por su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Él es nuestro ayudador. A Él podemos pedirle y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, abre mi mente, abre mi corazón, quiero entender, quiero saber. Habrá ocasiones que parecerá que no estamos haciendo nada en nuestra vida espiritual. Sin embargo, en ese momento es cuando Dios probablemente está obrando en la mayor forma, porque nos está preparando. Quizás estamos inquietos por hacer algo, pero no se ve nada. Pero el Señor nos está fortaleciendo para luego usarnos en el momento que Él vea preciso y en el momento exacto de su voluntad. Pidamos al Señor que nosotros seamos obedientes y que estemos pendientes de obrar cuando Él nos diga que obremos, y de dejar todas las cosas malas para que Él pueda poner las cosas buenas. ¿De acuerdo? Señor, gracias te damos por tu palabra. Padre, tú no te disculpas cuando nos hablas en tu palabra, porque tú eres verdadero. Tú no tienes que disculparte ante nosotros. Tú nos aconsejas, como un padre le dice al hijo, no cruces la calle, hijo, porque te puede atropellar un coche. El padre sabe que los coches pasan por ahí a mucha velocidad y pueden atropellarlo. Y si el niño desobedece, puede ser atropellado. Así también nosotros, Señor, tú tienes todo el panorama delante de ti. Tú sabes todo lo que está delante de nosotros y tú ves con claridad y exactitud todo nuestro camino. Y nos aconsejas y nos dices, por aquí no, métete por acá. Y si no te escuchamos, fracasamos. Señor, que escuchemos tu voz. Y tu voz la escuchamos a través de tu palabra. Señor, que te busquemos, que seamos obedientes, dóciles, humildes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.